ciudad más grande y poblada de Israel, lugar santo para el cristianismo, para el judaísmo, para el islam. Llevamos ya unos días en esta zona intentando entender un poco más, si cabe, la delicada situación que viven israelíes y palestinos. Lo último es que hace unos minutos el ejército de Israel ha recibido 2 ataúdes con los restos mortales de 2 rehenes israelíes asesinados por Hamás. Los terroristas se los han entregado a la Cruz Roja. Esto los han llevado hasta las posiciones israelíes. Ahora se procederá a la identificación de los cuerpos y así confirmar que corresponden a 2 de los secuestrados del 7 de octubre. De ser así, quedarían 13 cuerpos. En unos minutos, en nuestro tiempo de análisis, repasaremos los vaivenes del alto el fuego, las cosas de España también, claro. Pero antes permíteme presentarte a los invitados de hoy. Tiempo de tertulia con José María Olmo y con Carmelo Encinas. José María Olmo, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel. ¿Qué tal todo?
Bueno, un poquito agotados, un poquito muertos, pero bueno, solo un poquito, ¿eh?
Bueno, pero estás donde hay que estar, ¿eh?
Seguramente, macho, pero no te puedes imaginar. Nos hemos levantado esta última noche, quiero recordar, a las 4 de la madrugada y nos habíamos acostado a las 12. O sea, te puedes imaginar, vamos todo el día pisando barro, viendo sangre y al otro lado de la franja, macho. Ha sido una cosa... Pero en fin, para eso estamos.
Mucha
Carmelo
fuerza.
Carmelo Encinas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Magnífica atalaya, desde luego, para tratar de explicar casi lo inexplicable.
Totalmente. Esa es la cuestión. Oye, déjame un paréntesis y hasta ahí lo dejo, ¿eh? Te oigo un tono estupendo y me alegro muchísimo. Y lo sabes.
Muchas gracias, amigo.
Chicos, antes de presentaros a un primer invitado que quiero que escuchéis atentamente, es muy difícil analizar la situación aquí e intentar ser equidistante. Esto no es el Madrid o el Barça, el Atlético de Madrid o el otro. No. Aquí hay que intentar analizar con una frialdad francamente imposible, según lo que estamos viendo. Pero os hago una pregunta muy concreta y os pido 30 segundos de respuesta. Carmelo, ¿tienes esperanza o eres pesimista en este proceso?
No quiero perder la esperanza. Yo soy un optimista casi patológico, Ángel, ya me conoces. Pero veo dificultades, compañero, por todos los lados, porque ese plan de paz de 20 puntos, no sé si es un plan de paz en realidad, si no es una conjunción de agujeros negros. Pero en cualquier caso, bueno, si se pierde la esperanza, se pierde todo. Así que no la quiero perder.
Olmo, Chema.
Bueno, soy realista y no tengo mucha esperanza, entre otras cosas, porque creo que esta solución provisional es muy frágil. Y creo que no hay una solución en el corto o medio plazo para unas diferencias que son atávicas y que desde luego no creo que pueda solucionar alguien desde la Casa Blanca, ¿no? Por mucho poder que tenga. Creo que probablemente nuestros hijos y nuestros nietos heredarán este conflicto.
Pues como los hemos heredado nosotros desde 1940 y tantos, si no, y ahí tenía razón Donald Trump, desde hace más de 3.000 años. En fin, como digo, es muy importante escuchar a todas las partes. Hemos recorrido esta madrugada el kibbutz de Nir Oz, un lugar terrorífico, el principal de la matanza del 7 de octubre, con el ejército israelí. Os quiero presentar a un embajador palestino. Vamos a intentar comprender lo que está ocurriendo desde esa perspectiva en Cisjordania. El embajador Hussein Abdelkalik es director general del Departamento de Expatriados de la OLP y nos atiende en su oficina, en el centro de Ramallah. Embajador, ¿cuál es la función de esta oficina? ¿Cuál es su trabajo?
Bueno, nuestra función es estrechar los vínculos y las relaciones con los palestinos que viven en el exterior. Y este tema adquiere una especial importancia para nosotros, porque más de la mitad de los palestinos, del pueblo palestino, vive fuera. Y por lo tanto, consideramos que esta parte de nuestro pueblo tiene mucho que ver y tiene mucho que hacer con respecto al futuro de nuestro pueblo.
Si dividiéramos por habitantes, por ejemplo, ¿cuántos palestinos viven en la Franja de Gaza, aproximadamente?
En la Franja de Gaza viven 2.300.000.
¿En Cisjordania?
3.400.000.
¿En el mundo?
En el mundo, fuera de Palestina, sí, tenemos casi 6.500.000.
¿El doble?
No el doble, porque tenemos que considerar que también tenemos muchos palestinos, casi 2 millones, en la Palestina histórica, donde se instaló Israel al principio. También hay palestinos, especialmente en la zona de Galilea, al norte. Entonces nosotros casi somos 14 millones de habitantes. La mitad está en Palestina, más o menos, y la mitad de fuera de Palestina.
Ya, entendido. ¿Cuál sería su análisis de la situación? Estamos, visto desde Europa, ante un momento histórico, este nuevo proceso de paz.
Bueno, mi versión y mi criterio con respecto al tema es que lamentablemente Israel, en primer lugar, ha ocupado nuestro país, ha expulsado a gran parte de nuestro pueblo hacia el exterior y el resto está sometido a la ocupación israelí, a las Fuerzas Armadas de Israel. Este conflicto comenzó en 1948, cuando se instaló Israel en parte del territorio palestino. Se agravó el tema cuando Israel ocupó el resto de Palestina, que es la Cisjordania, Jerusalén y Gaza. Y ha habido muchos esfuerzos de parte de nuestra de llegar a una solución política amparada por resoluciones de las Naciones Unidas y de la comunidad internacional. Pero lamentablemente los hechos muestran claramente que Israel no acepta ningún acuerdo, no acepta ninguna solución que signifique respetar el derecho del pueblo palestino a estar en su propia tierra. Sino, como bien lo han declarado varios dirigentes israelíes, ellos no reconocen el hecho y la existencia de este nuestro pueblo. Insisten que todo el territorio es suyo y nosotros somos ajenos a esta tierra. Y está claro que el objetivo de Israel se concreta en dos palabras. Quieren el territorio y no quieren la población. Y por lo tanto hacen lo que hacen de masacres, de derrumbar casas, de encarcelar a miles de gente para hacer la vida imposible a los palestinos y obligarlos a salir hacia el exterior.
La cuestión es, ese es el análisis, cuando decía procesos ha habido, estoy pensando en el proceso de Madrid, por ejemplo, en la conferencia de paz de Madrid con Yasser Arafat, Bill Clinton, hace ya tantos años. ¿Ahora podría cambiar? Le noto en sus palabras, embajador, cierto pesimismo.
Bueno, nosotros esperamos alcanzar una solución pacífica al conflicto, donde se permita vivir a ambos pueblos en paz y con concordia. Pero los hechos no demuestran que existe esta voluntad israelí de alcanzar una solución que respete a ambos lados, sino insiste en lograr sus objetivos. Creo, lo he dicho, que muchos dirigentes israelíes declaran claramente que su objetivo es crear el gran Israel, que los palestinos no existen, que tienen que ir a los países árabes. Ha habido muchos acuerdos, por ejemplo, la conferencia de Madrid en 91, ha habido los acuerdos de Oslo entre la OLP e Israel. Yo digo con toda claridad que Israel no respeta ningún acuerdo suscrito y los hechos lo demuestran. Los acuerdos últimamente con el Líbano lo han violado, los acuerdos con Siria lo han violado, los acuerdos con Jordania lo han violado, los acuerdos con los palestinos lo han violado, el último acuerdo que han suscrito para Gaza lo están violando. Entonces Israel se apoya en un factor determinante, el factor de la fuerza. Paz con fuerza es obligar, someter a los demás a lo que les antoje. Cuando escuchamos a Israel no considera la opinión de la comunidad internacional, no considera los criterios y las resoluciones de la ONU, no considera la posición de la UNRWA, no considera la posición del Tribunal Internacional de la Justicia, no considera la opinión de la Unión Europea, no considera nada en absoluto. Ellos se apoyan que con la fuerza quieren imponer la solución que ellos ven conveniente. Y creo que la solución no es cuando hablan de desarmar al pueblo palestino, sino hay que debilitar la máquina de guerra de Israel. Hay que debilitarla para poder llegar a una solución al conflicto. Mientras Israel mantiene la superioridad militar al conjunto de los países de la región, difícilmente va a haber una solución.
Embajador Abdelkalik, uno de los puntos del acuerdo habla de una desradicalización, se entiende también, de Palestina. ¿Es posible un entendimiento entre la autoridad palestina que usted representa y Hamas?
Bueno, Hamas no es una palabra. Hamas representa a gente. Y no hay duda que esta gente es parte del pueblo palestino. Entonces, eso es un hecho consumado. Por lo tanto, las conversaciones entre el conjunto de las organizaciones de la OLP y Hamas para alcanzar una posición que represente al conjunto del pueblo palestino y que sea parte del proceso político y de la vida política.
¿Y eso es posible?
Es posible, pero mientras Israel, cuando habla Israel de la radicalización palestina, es que el mundo tiene que ver el panorama completo. Siempre miran a la parte palestina. Por ejemplo, le voy a mencionar lo de los rehenes israelíes o los prisioneros. Todo el mundo habla que quedan 15 y están dispuestos a embarcarse en una guerra por esta cuestión. Yo, con todo respeto a cualquier vida humana. Pero alguien habla de los 11.000 presos palestinos que están en las cárceles de Israel. Alguien habla de los 10.000 desaparecidos hasta este momento de palestinos en la franja de Gaza. Entonces, la necesidad es mutua. Cuando se habla de desradicalización, hay que hablar de ambos lados, no de un lado. Alguien ve lo que hacen los colonos en los territorios palestinos, que no hay ningún conflicto aquí. Pero los colonos, protegidos por el ejército y armados, atacan a los pueblos palestinos, queman casas, queman coches, queman campos de cultivo. Ahora, por ejemplo, es la época de la cosecha. Los palestinos no son capaces, no pueden cosechar los olivos de sus propiedades. ¿Por qué? Porque los colonos los están atacando cada día y lo pueden ver alrededor de Ramallah. Entonces, el mundo, cuando habla de desradicalización, la desradicalización debe ser de ambos lados, no de un lado. Inclusive, yo voy a salir un poco del tema. Cuando hablan de zonas de cinturón de seguridad, siempre del lado árabe. Cuando hablan de una zona desmilitarizada del Líbano, tiene que ser del territorio libanés. Cuando hablan de Gaza, que es un territorio de 365 kilómetros cuadrados, tiene que ser del lado palestino. Bueno, hay que mirar una solución que la acepte ambas partes, no imponer una solución.
¿Tiene esperanza en la influencia de Estados Unidos y de la Unión Europea en que sirva, a pesar de que está Donald Trump de presidente, de que sirva de algo así como un bálsamo para las partes?
Yo apostaría por el papel y el rol de la Unión Europea, porque no hay duda que el alto costo que pagó el pueblo palestino, el escenario dramático, doloroso de nuestro pueblo en Gaza, la destrucción de los colegios, hospitales, la matanza de los niños, las masacres, creo que ha movilizado la sensibilidad de la comunidad europea o de los países europeos, y todo el mundo ha visto las marchas y las movilizaciones en Europa. Y creo que los cambios últimamente encabezados por España de reconocer al Estado palestino, que ha desencadenado un reconocimiento de muchos países, sí apostamos por una posición europea positiva. Pero no diría lo mismo del papel de Estados Unidos. Estados Unidos, a pesar de las declaraciones que hacen, yo miro sus hechos, que es el sostén auténtico del poder militar de Israel.
Casi para terminar, de 1 a 100, ¿cuánta esperanza tiene? ¿50, 40, 60?
Bueno, la esperanza no se mide. Yo, mientras vivamos, tenemos mucha esperanza. Y la esperanza tampoco se mide con el tiempo. Lo que estamos seguros que este país es el nuestro y nuestro pueblo está decidido a defender sus derechos nacionales, y estamos seguros que con el apoyo de la comunidad internacional, porque sin ello no alcanzaremos nuestros objetivos. El apoyo de la comunidad internacional es fundamental para llegar a una solución que signifique una paz para ambas partes.
Embajador Hussein Abdelkalik, director general del Departamento de Expatriados de la OLP, ¿me permite una pregunta personal?
Por supuesto.
¿Cómo se llama su esposa?
Francisca.
¿Francisca? ¿Es española?
Española de pura cepa.
¿Y dónde aprendió usted a hablar español así?
Bueno, estuve en España un tiempo y estudié en España. Y también trabajé en varios países de América Latina. Y por esto, pues, todavía hablo español, aunque he perdido capacidad de expresión.
Porque no, para nada, para nada.
No, eran otros tiempos, mejor. Pero yo quisiera, antes de terminar, aprovechar esta ocasión, y no son palabras protocolares, sino nacidas de un sentimiento común palestino, el profundo agradecimiento a España, pueblo, partidos, gobierno y monarquía, por su posición hacia el pueblo palestino, solidaria, una posición que el pueblo palestino reconoce y agradece profundamente esta posición de España. Y creo que la posición de España ha hecho mucho cambio en muchos otros países, especialmente europeos. Así que viva España de corazón.
Embajador Abdelkalik, querido Hussein, compatriota, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Tiempo de tertulia con José María Olmo, con Carmelo Encinas. Os puedo asegurar, chicos, que uno llega aquí con la cabeza fría. Hemos estado en estos últimos tres días con el cardenal, el patriarca latino en Tierra Santa, el cardenal Pizzaballa, cardenal cristiano, claro, casi papa, por cierto, dicen los expertos. Hemos estado toda la mañana recorriendo los kibbutz con el ejército israelí. Hemos entrevistado a representantes de la autoridad palestina. Creemos que tenemos una visión bastante global del conjunto y es muy difícil ser frío porque cada uno tiene sus razones. Pero yo me quedo con una expresión que me dijo el cardenal Pizzaballa, que me parece que estaba en medio de todo. Aquí hacen falta nuevos liderazgos en lo político, en lo religioso, sin colonos por un lado, sin extremos y sin terroristas. Claro, a ver quién es el guapo que hace eso. No sé, Carmelo.
Bueno, primero, Ángel, Rubén, que estará por ahí detrás, enhorabuena por el trabajo, enhorabuena por esta entrevista.
Y Álvaro y Miguel con los cables.
Bueno, pues también a Álvaro y a Miguel. Enhorabuena por esta entrevista, que a mí ha habido momentos en que me ha emocionado, bueno, sobre todo al final, a mí escuchar a este personaje, Abdelkalik, casado con Francisca, gritar, porque casi lo ha gritado ese Viva España de corazón, por la solidaridad y por la sensibilidad que ha tenido España con la gente más desfavorecida, porque en este conflicto es verdad que hay razones, seguro, por las dos partes, cada uno lo ve de una manera, pero no siempre es fácil ponerse de parte del débil, es mucho más fácil ponerse de parte del fuerte, y aquí todos sabemos claramente quién es el fuerte. De esto no hay ninguna duda. Dicho lo cual, él sigue entendiendo que este país es suyo, que es una parte de ese país es suyo, y lo reclaman siempre manteniendo la llama de la esperanza, esa que tú al principio de nuestra conversación invocabas, ¿no? Si había que tener esperanza, ¿cómo no van a tener esperanza? Tienen que tenerla. Pero es verdad también, y me quedo con esto último que has dicho, que aquí hacen falta nuevos liderazgos. Nuevos liderazgos por ambas partes, y que toda la gente demoníaca que ha intervenido para que ocurra lo que ocurra, primero el atentado atroz de Hamás y después multiplicado por 1,000 la masacre en Gaza, a mí me parece que con características claras de genocidio, creo que todo esto no se puede resolver con los mismos actores. Aquí tienen que cambiar actores. Le doy toda la razón al obispo, porque la tiene en este caso, y creo que no sé si eso va a ser fácil. Evidentemente, bueno, primero...
Seguro que no.
Netanyahu, ya sabes, Ángel, que ha dicho que él quiere seguir, que él se vuelve a presentar.
Hay una diferencia entre unos y otros. Aquí se vota.
Claro, bien. Sí,
los otros territorios no.
No, es imposible. Prácticamente sería imposible ahora mismo, digamos...
Pero por ejemplo, en todos los países del entorno, aunque hubiera estructura, tampoco se vota.
Sí, pero bueno, pero por ejemplo, en Cisjordania sí se votó en su momento. Ahora ya llevan sin votar.
Sí, pero hace como 20 años.
Pero es que todo esto se ha ido, digamos, liando de tal manera que ya... Digamos, los planteamientos democráticos en una zona como Cisjordania, ya no te voy a decir Gaza, que está permanentemente asediada por los colonos con la implicación del gobierno israelí, del ejército israelí. O sea, es que lo favorecen. O sea, es que con un descaro ya verdaderamente estratosférico. En fin, aquí queda mucho por hacer y, desde luego, con estos liderazgos no se puede lograr una paz duradera y una solución de verdad decente.
Olmo, cógelo por donde quieras, hay 1,000 ángulos, tío.
Bueno, a mí me parece que muy necesario seguir siendo fedatario de lo que está ocurriendo en el epicentro de una de las mayores tragedias humanitarias que hemos vivido probablemente en las últimas décadas. Al final hablamos de gente que lo ha perdido absolutamente todo. No hay ni una sola imagen que nos llegue desde el interior de Gaza donde aparezca un solo edificio en pie. Y se acerca el invierno y esta gente tiene que encontrar un cobijo y pelearse con unas guerras tribales que están ya costando vidas de mucha gente, pero que además generan una sensación de inseguridad para personas que han estado durante 2 años soportando bombardeos diarios y que ahora no tienen ni siquiera dónde meterse. Es verdad que yo también considero, como decía Carmelo, que ese saludo a España del embajador ha sido un saludo, con una enorme carga de sentimiento, pero creo que por la actuación de este gobierno en los últimos meses, España ha perdido esa posición. No sé cómo lo verás tú desde allí y qué te contarán a ti, Ángel.
Pues mira, pero... depende de qué lado de la frontera estés.
Claro,
te lo puedo asegurar. Tú cruzas por el paso hacia Ramala, cruzas a Cisjordania y la gente te para por la calle como este embajador. Pasas el control militar y el checkpoint, vas andando por Israel y te preguntan de dónde eres en cuanto te oyen hablar. Dices que español y la respuesta es absolutamente la contraria. Pero casi, casi sin paliativos. Ni de un lado, ni de otro.
Es que hasta hace muy poco España era considerado un país amigo por los dos bandos. Y de hecho no fue casual que en el año 91 se celebrara aquí la conferencia de paz, donde se buscó ya entonces una solución al conflicto con el apoyo de Estados Unidos y la URSS, ni más ni menos, ¿no? En Madrid. Yo creo que España ha perdido esa posición central. Ni siquiera los países árabes le reconocen una voz relevante.
No, es que, ojo, muy importante, la mayoría de países árabes en esta película, no digo obviamente los territorios palestinos en Cisjordania, no digo Irán, que es otro disparate de país y parece resulta aquí que es el colmo de la revolución. Los de Irán son unos animales, los ayatolás, una cosa incomprensible. Arabia Saudí, Egipto, Jordania, la nueva Siria y hasta Marruecos están por establecer relaciones con Israel y no con Hamás ni los ayatolás, ¿eh? Esa es otra derivada muy interesante de este proceso un poco.
Bueno, es que más allá de Hamás, los gazatíes son, que están en campos de refugiados en Jordania, son no tienen derechos, son considerados ciudadanos de segunda o de tercera. Y a mí me parece que es difícil de entender. Yo al menos no soy capaz de comprender cómo puede ser que los palestinos en general sistemáticamente hayan sufrido el rechazo de sus hermanos musulmanes y árabes, hermanos árabes. Pero pues es una realidad muy compleja, muy poliédrica.
Te doy una razón muy concreta. En el caso de Qatar, que es quien ha financiado en gran medida a Hamás o otros movimientos...
Y que los cobija.
Por puro interés regional.
Ya está.
En el caso de Irán, por puro interés chiita frente a los suníes islámicos. Y esa guerra sí que tiene miles y miles de años, ¿eh?
Sí, pero ¿por qué Egipto cierra o impide cualquier posibilidad de que los habitantes de la Franja de Gaza puedan encontrar un refugio en su territorio? ¿O por qué,
amigo,
Jordania
por una razón muy
mantiene
sencilla.
Hacinado sin ningún pero tipo de derecho
por una razón,
político
a
los refugiados en Jordania? ¿Por qué?
Por una razón muy sencilla. ¿Qué país del mundo acogería, imagínate, una cifra, a 10.000 gazatíes sabiendo que de esos 10.000, 1.000 son terroristas?
Sí, esa es una razón, pero no la única.
Vamos.
Y a mí me parece que hay otra todavía bastante más poderosa, ¿eh? Que es que tú, si te pones de parte de los palestinos, te estás prácticamente enfrentando a los Estados Unidos, que es una potencia temible y temida.
Bueno, depende.
No, no.
Depende.
Bueno, no. Sí, pero nadie quiere, nadie, ni Egipto, ni Arabia Saudí, ni Qatar. Fíjate, Qatar, como tú bien sabes, tiene el mayor...
Qatar está jugando a dos bandas todo
sí,
el tiempo.
Sí, el mayor destacamento de Estados Unidos, la mayor base que hay en todo Oriente Medio, está en Qatar. Creo que tiene, si mi memoria no me falla, tiene 20.000 efectivos allí. O sea que es una... Y es un país pequeñito, ¿eh? Bueno, pues tiene la base, no me acuerdo del nombre ahora mismo, que es gigantesca y está ahí. Y es verdad que paralelamente... Como tú bien dices, juega dos bandas y tiene a la cúpula de Hamás. Pero nadie quiere en la zona, mucho menos los países, los pequeños emiratos y Arabia Saudí, donde también hay bases norteamericanas, nadie quiere tener problemas con los Estados Unidos.
Y nadie quiere terroristas en su territorio.
Bien,
¿eh?
Sí, pero Palestina y los palestinos para ellos son un problema que les enfrenta con... el gran primo de zumo sol de Israel.
No, pero Carmelo, te puedo asegurar que más que esa variable es la variable chiita. Y Hezbollah,
y los sutíes.
Hamás son apoyados por Irán. Y el gran enemigo de Arabia Saudí, aparte de Israel, estaba a punto de establecer relaciones, es Irán. Y esa clave es fundamental en este carajal.
Sí, yo nunca he tenido dudas de que... Para desgracia de los palestinos, sus abogados no han sido precisamente los mejores. Eso está claro. Me refiero precisamente a Hamás o a Hezbollah. No lo son, evidentemente que no.
En fin, me dejáis dos minutos, que tenemos muchas cosas en la agenda española que habéis propuesto y enseguida comentamos, ¿vale?
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
En Rioja llevamos 100 años viviendo el vino.
Me va esta tierra a sentir su fuerza y celebrar. Vivir el vino, soñar contigo.
Vívete en Rioja.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tú por qué quisiste entrar en ETA?
De los productores de La Sociedad de la Nieve.
¿Qué tiene usted pensado para mí?
Colocarse lo más cerca de la cúpula que pueda y ayudarnos a encontrar los duelos de ETA.
Alguien nos la está jugando.
Creo que esta es la última oportunidad que tengo de volver a ser una persona normal.
Un fantasma en la batalla, ya disponible en Netflix.
Oscar Wilde dijo: sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar sí o sí. ¿Te has quedado sin plaza? No te preocupes. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones el viaje a tu destino favorito. Costas, islas, circuitos y muchos más con el programa de vacaciones económicas. Además, llévate 30 euros para tu próximo viaje. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Este mes en Spoticar te llevas mucho más que un coche de ocasión, porque al comprar tu vehículo con nosotros te regalamos hasta 3 años de garantía. Sí, sí, has oído bien. Además, si es un coche eléctrico, te daremos garantía de la batería de hasta 8 años. Ven a Spoticar y descubre nuestra amplia gama de vehículos revisados y certificados. No seas valiente, sé inteligente.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
José Luis Ábalos, el consigliere de Pedro Sánchez, se sentará delante del juez. Y este programa se va a desplazar hasta el Tribunal Supremo para contártelo. Y es lógico que en el Partido Socialista estén muy nerviosos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
En las situaciones más complicadas conviene meter una viñeta. Históricamente en los grandes periódicos siempre ha habido una viñeta. No sé si hasta de humor o por lo menos para que sirva un poquito de oxígeno. Y eso hacemos aquí todas las noches, más o menos a esta hora, con David Alatete desde Washington. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
Hola, Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues mira, aparte de un poco muertos y agotados, estamos bien. Sobre todo también un poco cansados del tráfico infernal, que te voy a contar que tú no sepas, en estas autopistas de Jerusalén o de Tel Aviv, y si está J.D. Vance, el vicepresidente, por aquí dando vueltas, ya ni te cuento. Pero en fin, tú me quieres hablar de las excavadoras, hoy hemos visto muchas en esa franja, de las excavadoras en la Casa Blanca. ¿Estáis de obras o qué?
Pues ayer nos sorprendió Donald Trump al empezar a demoler, pero demoler, derribar, la fachada del ala este de la Casa Blanca. Todos conocemos el ala oeste, que es donde está el despacho Oval. El ala oeste, que es donde está la primera dama, tiene una columnata así pequeñita. Bueno, tenía, porque de repente empezamos a oír ruido y nos asomamos a uno de los edificios aledaños. Y Ángel, es que si ves la portada de hoy del Washington Post, yo la he puesto en mi red social X, pero se la ha cargado, pero se la ha derribado. Es de 1902 y va a construir una caja de cristal así con dorados, que va a ser una sala de baile, pero es que
una sala de baile
de una forma tan sí, una sala, como una sala de estas, de un salón de baile, sí, para hacer, no sé, para hacer cenas, recepciones, etcétera, etcétera, y quiere que tenga dorado y que tenga columnas, en fin, va a ser la gran adición de Trump a la Casa Blanca.
Madre mía. Y con la que está cayendo. Cuando uno oye la palabra excavadoras, debo estar muy sensibilizado. Me estoy imaginando recogiendo escombros o rompiendo un dique o un túnel de Hamás. Resulta que es para un salón de baile en la Casa Blanca.
Se va a gastar 280 millones, me parece, ¿no? Alandete, 280 millones en esa horterada. Bueno, se va a gastar.
Son donaciones.
Exacto, son donaciones.
Bueno, sí, son donaciones.
En caso, alguien lo pone. Algún tarao lo pone, ¿no?
Sí, sí. Todo privado, todo privado.
Oye, ¿y se sabe para cuándo va a estar eso puesto y cómo lo va a celebrar? Esa va a ser otra, ¿eh?
Trump quiere tenerlo antes de verano del año que viene para el 250 aniversario de Estados Unidos. Es que también va a construir un Arco del Triunfo, Ángel, al otro lado del monumento a Lincoln, cerca de Arlington. Vale. Y los Arcos del Triunfo normalmente se construyen cuando se gana una guerra. De momento, bueno, no sé qué guerra habrá ganado, alguna seguro, pero va a construirlo también.
Bueno, en cualquier caso, con que te invite y nos lo cuentes, Eso ya nos basta. Le perdonamos lo que sea. Gracias, Alandete.
Gracias a ti. Hasta luego.
Madre mía, cómo están las cabezas. Bueno, pues con este percal y con este patio, en esta parte del mundo, y no te digo, en la otra orilla del Atlántico, entramos en el politiqueo patrio y en las cuestiones del gobierno, que la verdad es que hay cosas que tienen su punto de surrealista. Olmo, propones hablar de Leire Díez, menuda pajarraca, y de Javier Pérez Dolcet, el supuesto empresario que le acompañaba a reuniones, y yo me fío mucho de los fiscales en este caso, reuniones innombrables. Necane.
Hoy hemos conocido un encuentro de ambos con el fiscal Estampa, una cita a la que en principio iba a acudir Santos Cerdán. Estampa grabó el encuentro y luego hizo un informe a su superior y, según su relato, Leire le dijo que ella era la persona que ha puesto el PSOE para saber qué hay detrás de todo esto. Pérez Dolcet añadió que Leire la había llamado cuando salió la imputación de Begoña Gómez porque el presidente había dado orden de limpiar sin límite y había dicho que la situación hay que revertirla, caiga quien caiga. Estampa cuenta también que les preguntó quién iba a saber de ese encuentro, le contestaron que el fiscal general y el jefe del fiscal general. Él pidió aclarar si se refería al ministro de Justicia o al presidente del gobierno. Ellos respondieron que ambos.
Olmo.
Yo creo que estamos ante uno de los episodios más escabrosos del mandato de Pedro Sánchez. Yo creo, a estas alturas, para empezar, no creo que haya nadie en su sano juicio que se atreva todavía a cuestionar que estos elementos contaban con la aprobación de Ferraz. No solo por la forma en la que trataron a Leire Díez el día que decidió ella voluntariamente darse de baja, ¿no?, cuando la recibió Santos Cerdán en persona, sino porque en estos momentos ya tenemos muchas evidencias de que efectivamente ella tenía interlocución con mucha gente gracias a las personas que la apoyaban y que además contó con la financiación de gente muy importante en el Partido Socialista. Durante mucho tiempo estuvo a sueldo, por ejemplo, de una consultora de Gaspar Zarrías, que colabora con Acento, ¿no?, de José Blanco, y que además sabemos que, aunque al principio se nos dijo que eso no había ocurrido, que al menos hay tres reuniones entre Santos Cerdán la propia Leire en fechas clave para el partido y también diría para Pedro Sánchez, porque algunas de esas reuniones se produjeron incluso en los 5 días de reflexión de Pedro Sánchez tras la imputación de su mujer. El lunes, en el Confidencial, publicamos por la mañana que Leire Díez y Javier Pérez Dolcet habían contactado con el Sabadell para ofrecerles información contra BBVA e intentar dinamitar la OPA. Por el camino le pidieron 1 millón de euros al Sabadell. Hoy contábamos que, como el Sabadell no quería pagar ese 1 millón de euros, esta gente les amenazó con enviar una carta a la CNMV denunciando la supuesta connivencia del Sabadell con BBVA y con Villarejo y otra serie de falsedades. Lo que hemos conocido después es el sumario del caso Leire. Y la cantidad de información que contiene, a pesar de que la instrucción acaba de comenzar, creo que es ya suficientemente grave como para que el gobierno y el Partido Socialista den alguna explicación sobre lo que ha estado ocurriendo durante todo este tiempo, de cómo permitieron que estos individuos pusieran en marcha una operación destinada a acabar con todos aquellos profesionales y sectores que el Moncloa, que el gobierno había colocado en su punto de mira.
Bueno, es que es evidente, que yo creo que la conexión de Leire Díez con Santos Cerdán está más que digamos que contrastada.
Entonces, o sea, que descartamos que fuera a escribir un libro, ¿no?
Bueno, yo no sé si a lo mejor además pretendía sacar algún negocio editorial, no lo sé. A mí me da igual. Lo que me preocupa, me parece bochornoso es, digamos, los movimientos que hacía esta apoyada, evidentemente, porque era claro que tenía algún apoyo importante, el de Santos Cerdán. Efectivamente, hay certificadas tres reuniones que mantuvo con Santos Cerdán, y luego ella probablemente, bueno, pues investida de ese poder que le da que era el número 3 del PSOE, que no era cualquiera, o sea, era el número 3 del PSOE, este señor que está ahora mismo en la cárcel, este señor que está ahora mismo en la cárcel era el que le proporcionaba ese poder. O sea, tener ese apoyo en Ferraz pues era importante para poderte mover con las hechuras que se movía esta señora. A partir de ahí no sé qué más perímetro hay, no sé quién más lo sabía. Yo no sé quién más lo sabía. Esto es lo que hay que ver, si hay algún implicado más. De momento, pues lo que hay en el sumario, lo que deja bien claro es que ella tenía un gran apoyo de alguien muy importante y con mucho poder, que era nada menos que Santos Cerdán. Es que esto es así.
Bueno, en fin, veremos. Yo creo que
Olmo.
Yo creo que hasta ahora lo que ha ocurrido es que el gobierno y el Partido Socialista han intentado ponerse de perfil en este asunto. Y creo que la investigación judicial, que como digo, acaba de comenzar, va a ser decisiva para saber efectivamente hasta dónde llegaba esa trama. Pero que obviamente estaban patrocinados por Ferraz, yo creo que a esta altura ya no hay ninguna duda.
Es que Ferraz era Santos Cerdán. O sea, mandaba en Ferraz.
Por encima de Santos Cerdán.
Claro, es que, ¿sabes qué pasa? Que cuando nosotros contábamos estas cosas, cuando nosotros decíamos estas cosas y otros medios también lo denunciaban, salía el partido en bloque, no solo Santos Cerdán, salía el gobierno a insultar a los medios de comunicación que publicábamos estas revelaciones. Y ahora que ya nadie tiene dudas, pues parece que el Partido Socialista se hace el sorprendido, como si no supiera lo que estaba ocurriendo. Una de las cosas que le dijo a este empresario del mundo de los hidrocarburos, con el que contactaron para intentar acabar con el teniente coronel de la UCO, Antonio Balas, fue que lo podía sentar con fiscales. Y desde luego estas denuncias demuestran que efectivamente Leire Díez se sentaba con fiscales. El problema es que se sentaba con ellos para intentar sobornarlos. Pero creo que la pila de información que hay sobre este tema es tan, tan, tan grande, hace tanta sombra ya ese sumario, que el gobierno no puede seguir comportándose como si no supiera nada.
Bueno, pero es que a lo mejor no estaba al tanto de esta cloaca, porque para mí es una cloaca de libro. Y entonces, pues bueno, no es que se ponga de perfil, es que no va a admitir, si él no estaba al tanto de este movimiento, que, entre otras cosas, Santos Cerdán necesitaba, como se está viendo ahora, necesitaba tener, digamos, algún mecanismo para que le pudiera beneficiar a él, y al tinglao con Coldo y con Ábalos.
Y cuando Leire habla del jefe del fiscal general, ¿a quién se refiere? No será Santos Cerdán, ¿no?
No, es evidente que no.
Pero bueno, pero vamos a ver, Leire Díez, entiendo que cuando va por ahí sacando pecho, irá más lejos del poder real,
bueno,
que
pero
tenía.
Eso es una suposición.
No, hombre, conociendo las cosas que ha dicho esta señora, yo sí que creo que iría diciendo, oiga, mire usted, yo tengo un poder omnímodo, poco menos que un poder omnímodo. Eso hasta cierto punto es lo normal, teniendo en cuenta su forma de actuar. O sea, no sé. Que fuera, bueno, presumiendo de tener un poder que probablemente no tenía.
Permitidme a ver si me da tiempo a un par de temas que los dos merecen mucho tiempo y no lo tengo. Ábalos y el dinero en efectivo, Nekane.
El gobierno está tranquilo, ante la citación en el Supremo. Es lo que dicen, ahora vamos a escucharlo. De los gerentes del PSOE y de la secretaria que guardaba los sobres en Ferraz. Hoy le han preguntado a la portavoz Pilar Alegría tras el Consejo de Ministros.
Lo que siempre van a encontrar por parte del Partido Socialista y, lógicamente, por parte de este gobierno es colaboración y transparencia. Se ha llamado, en este caso, a una persona a declarar y, por supuesto, responderá con la verdad y con la máxima transparencia, máxima colaboración.
O no. Es curioso cuando dicen responderá con máxima transparencia cuando todos los que han ido no ha querido declarar a nadie, pero bueno, más.
Uno que no ha querido declarar, Ábalos, niega que, como denuncia Aldama, pagará con 20.000 euros en efectivo la compra de un local en Valencia.
Por supuesto que no. Está todo en el contrato privado y en la escritura perfectamente documentada. Lo tiene el juez. Ya está bien de hacer el ridículo y que le den credibilidad a gente muy turbia. Lo tiene el juez todo. Llegan un poquito tarde, ¿vale? Si me permiten desayunar, gracias.
Y para...
Es que hay cosas en boca de... Es como si Ábalos se pone a hablar ahora de la igualdad entre hombres y mujeres y de la dignidad de la mujer y demás. Que Ábalos hable de gente turbia... Mira, ¿qué quieres que te diga?
El mismo es turbio, sí, pero también sí. Es verdad que Aldama es turbio. Incluso puede que sea, hombre, el más turbio.
Al Dharma será turbio en función de quien lo diga. Si quien lo dice es Ábalos, estás tú para dar lecciones, macho. Y una más.
Rematamos con el lapsus de Yolanda Díaz en el Senado cuando el PP le ha preguntado por su apoyo al gobierno.
Queda gobierno de corrupción para rato. Sigan así que no llegarán de corrupción para rato. Sigan así y no gobernarán jamás.
Se pone tan nerviosa que cuando intenta rectificar dice lo mismo. De corrupción para rato. En fin, es uno de esos lapsus que, en fin, que lo van a repetir en todas las secciones de cachondeo durante días y días y días y archivo, pero bueno, es lo que tiene, es lo que tiene. En fin, lo cogemos por donde queráis también el capítulo Ábalos y la gente turbia. Carmelo, por favor, un par de minutos.
Bueno, muy rápido. Yo creo que entre... me parece que era una película, ¿no? Entre pillos anda el juego, ¿no? Se llamaba. Pues es que aquí todos son pillos. Y además son pillos... Ahí,
¿solo?
Digamos, bueno, solo que, solo que yo, sino, aquí hay una serie de pillos contrastados que están, digamos, jugando los unos con los otros para librarse lo más posible. Entonces, todo lo que dicen, todos y cada uno, yo lo pondría en cuarentena. No daría por probado ninguna de las cosas que dice ninguno de ellos.
Olmo.
Bueno, a ver, yo creo que Aldama desde que comenzó a colaborar con la Fiscalía ha aportado pruebas y documentos, mensajes que han demostrado que todo lo que dijo en sus primeras declaraciones era cierto. Yo recuerdo que, por ejemplo, una de las cosas que dijo fue que él se había reunido 4 o 5 veces con el jefe de gabinete de la ministra de Hacienda, que este incluso le había enviado una casa que se quería comprar, y que habían hablado del aplazamiento de una deuda. Y cuando el jefe de la gabinete... la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dijo que ponía la mano en el fuego por su jefe de gabinete y negó esas reuniones. Pero cuando este acudió al Supremo a declarar como testigo, admitió que efectivamente se había reunido con Aldama, que habían hablado de la vivienda y del aplazamiento de la deuda, y que algunas de esas reuniones incluso habían tenido lugar en el propio ministerio. Y este es un ejemplo de todas las cosas que Aldama ha ido diciendo desde que declaró. Yo no me tomaría tan a la ligera las afirmaciones de Aldama, porque... Reyes Maroto o Ángel Víctor Torres son algunos de los que han quedado como mentirosos por las pruebas que él tiene. Luego, por otro lado, yo creo que hay que hacer una diferencia entre, y de hecho el Código Penal lo hace, entre quienes son empresarios y quienes delinquen ocupando una responsabilidad pública. En el caso de Ábalos, igual que de otros altos cargos del Partido Socialista, no era una responsabilidad menor. Santos Cerdán era efectivamente, aparte de diputado, el número 3 del Partido Socialista. Y también nos dijo que era mentira, que él no había tenido nada que ver con ninguna adjudicación ni ninguna comisión durante meses. Y no solamente le defendió el gobierno, es que hubo compañeros nuestros periodistas que aceptaron esa mentira durante meses y la repitieron una y otra vez para intentar desacreditar el trabajo de los que estábamos denunciando lo que ocurría. En este caso en concreto,
muy rápido, chicos.
Yo creo que realmente, teniendo en cuenta la información que ya conocemos, esos 20.000 euros arriba o abajo son casi un tema menor, porque la justicia no va al peso. Con que se descubra que has cobrado una sola comisión, ya tienes un problema, ¿no? Sí. Pero estos 20.000 euros son otro detalle más, y yo descartaría tan rápidamente que eso sea cierto.
Muy rápido, yo no tomaría a la ligera nada, pero tampoco le daría crédito a todo, porque muchas de las... de las cosas que ha dicho, que ha soltado Aldama, luego ha dicho que no las podía probar, que no, o sea, y las ha dicho y no las ha probado. Yo creo que él está estirando todo lo que puede el chicle, porque, vamos a ver, aquí hay una serie de corruptos o presuntos corruptos que, digamos, que están en el juego, y el que más posibilidades tiene de llevarse... el premio de la cárcel, o sea, el que más años de cárcel le pueden caer, es precisamente a él. Porque no hay que olvidar que este señor defraudó 180 millones de euros, de los cuales no han aparecido apenas ni la mitad. Y por tanto, este señor tiene una situación que, hombre, es con ese pacto de la Fiscalía, más que cuestionable, a mi forma de entender, porque va soltando con cuentagotas para estirar un poco su posición. Y por tanto, bueno, pues sí, hay cosas que ha dicho que efectivamente
bueno,
se han probado y otras que no.
Va soltando en los medios. Lo que no sabemos es lo que está haciendo con la Fiscalía o con el Tribunal.
Sí, pero bueno, no sé. La Fiscalía, en teoría, está reclamándole más información y no se la termina de dar.
En cualquier caso, veremos. Oye, un último tema. Era la propuesta de Carmelo Necane.
Los autónomos que están entre aliviados y en alerta ante los cambios de las cuotas que prepara el gobierno. Ya hemos contado que no afectará a los que menos facturan, congelará las cotizaciones a los tramos por debajo de 1.166 euros y para el resto el aumento de las cotizaciones varía entre el 1 y el 2,5%. Y Carmelo añade dos puntos más al debate, la burocracia interminable de los autónomos y el adelanto del IVA antes de cobrarlo.
Sí, no hacemos más que mejorar. Me quedan, chicos, 5 minutos.
Sí, no muy rápido. Lo primero, por desgracia, todos los temas, digamos, que son susceptibles de politizarse, se politizan al máximo. Yo creo que este es uno de ellos. A mí me parece un error el planteamiento inicial que hizo la ministra, sin lugar a duda, porque es evidente que los autónomos que ganan un poco no se les puede subir ni la cotización porque están al límite, esto es evidente. Pero también decir que esto es un impuesto, esto no es un impuesto. O sea, vamos a ver, el tema de las cotizaciones, en el año 2022 el 80% de los autónomos pagaban lo mínimo que se podía. Y eso ha ido creciendo las cotizaciones por una razón de ser, porque es la manera de que generes un derecho de protección a futuro, tanto por el cese de actividad o por la pensión, que al final lo deseable es que los autónomos tengan una pensión que se parezca a la de los asalariados. El problema
no solo
de
una pensión, sino muchas más cosas.
Claro, muchas más cosas. El problema de los autónomos, lo digo, digamos, en persona, ¿no? Porque yo soy autónomo.
Se está notando un poco, Carmelo.
Sí, no, pues sí, además no me cuesta decirlo, que somos los nuevos parias de la tierra. Pero el problema de los autónomos es que, a diferencia de los asalariados, yo he sido asalariado muchísimos años, y claro, pues tú no sabías ni lo que cotizaba tu empresa por ti. Y no te preocupabas. Sin embargo, el autónomo cotiza. Él tiene que sacar de lo que gana, tiene que sacar una parte de dinero para pagar esa cotización. Pero eso no es un impuesto. Y lo segundo, que es a lo que se refería, lo que apuntaba Necane, hay otros problemas que tienen los autónomos. El autónomo está ahogado en papeles, coño. Es que ahogado en papeleo. Y un autónomo que no tiene un aparataje administrativo detrás y si lo tiene que pagar le cuesta, pues no puede estar sufriendo con tanto puñetero papeleo. Y lo que es absolutamente aberrante, y con esto termino, es que el autónomo tenga que adelantar el IVA. Hay empresas que te pagan al 60, a 60, 90 días, o algunas te dejan sin pagar. Y tú, sin embargo, tienes que, el primer día, soltar la pasta y adelantar el IVA. Eso hace que tu capacidad de liquidez sea menor y, además, tu capacidad también de crédito, que los autónomos funcionan mucho con créditos bancarios, también sea menor. Así que vamos a coger el tema de verdad que ayude a los autónomos, no a hacer política.
Sobre todo por parte de quien la hace y luego rectifica. Olmo.
Bueno, brevemente, primero, creo
ahora
que
resulta que la culpa es de la oposición, pero si lo presenta la ministra ya a las 48 horas tiene que levantarlo.
Bien,
ahora la culpa es del PP.
Pero quiero decir, fíjate.
De Ayuso.
No, vamos a ver, no es de Ayuso. Ayuso en esto no tiene nada que ver, pero sí que se está diciendo desde la oposición que esto es un impuesto y no es
vamos
un impuesto.
La Carmelo, no ¿quién impuestos? Presenta la propuesta de la subir ministra, los miles?
La ministra.
¿Quién retira la propuesta ante la que se monta?
La ministra. Y por tanto,
pues ya está.
Yo he dicho desde el principio que era un error y que rectificar ha hecho bien en rectificar. Pero no engañemos a la gente con el politiqueo barato y decir que esto es un impuesto, porque no es un impuesto.
Pues,
las cuotas a la Seguridad Social,
Olmo,
te permiten tener un derecho.
Olmo, te quedan 45 segundos.
Bueno, me sobra. Muy rápidamente. Yo creo que está bien que los autónomos tengan una cotización parecida a la que tienen los asalariados, pero que sea voluntario. No se les puede obligar a tener una cotización mayor subiéndoles obligatoriamente lo que tienen que pagar. Y en segundo lugar, es verdad que ha habido una propuesta y luego se ha retirado, pero estamos hablando de personas que tienen familia, que tienen hijos, que tienen planes, que tienen futuro, que tienen negocios. ¿Qué pasa? ¿Que se puede bromear con esto? O sea, tú puedes lanzar una idea y luego rectificarla porque dices que a lo mejor no es el momento. Pues yo creo que no se puede jugar con cosas tan importantes. A lo mejor el gobierno se toma a broma su propio futuro, pero yo creo que no puede jugar con la vida de los autónomos.
Las cotizaciones de los asalariados,
no,
Olmo,
yo solo sé.
Los asalariados no son.
Chicos, no, es que un día, por favor, un día os ponéis en este lado, de verdad. Ya os habéis puesto muchas veces, pues os ponéis
mal. Y además, desde Jerusalén es difícil
bueno, ya, esa es
controlar otra. Este negocio.
Sí, que ayuda mucho también. Chicos, que ya no me da tiempo ni a contestaros.
Un abrazo y mucha suerte, amigos.
Déjame, venga. Ángel, que mande un beso grande a Lucas, Cristina y Fermín, que hoy no han tenido un buen día. Que eso, los quiero mucho.
¿Quiénes son Lucas, Cristina y Fermín?
Pues unos amigos que algún día se acordarán, unos amigos que algún día se acordarán de lo que ha pasado hoy como una aventura.
Nos vamos, chicos. Adiós a los dos.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ya está aquí la Champions.
La gente tiene ganas.
Y viene cargada de partidazos.
La gente quiere fútbol.
Este miércoles desde las 6:30 de la tarde, Athletic Club Carabag, Real Madrid, Juventus.
Tiempo de juego, bienvenidos.
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después, el tercer tiempo lo jugamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Vaya noche de Champions, vaya noche. Noche europea.
Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua.
Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
No habrá paz para los malvados, un comisario de policía alcohólico. Pidió sin permiso un narcotraficante. Si pensáis que voy a disfrazarme de payaso, es que no me conocéis. Soy José Coronado. Nos vemos en el próximo capítulo de La Agencia.
Mañana a las 11 en Telecinco.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si hablamos de salud y Línea Directa, hablamos de tranquilidad. Y para una tranquilidad completa, el Seguro de Salud Completo, con el que tendrás consultas médicas ilimitadas, urgencias, hospitalización e intervenciones quirúrgicas. Además, con Salud Especialistas, tendrás acceso directo a especialistas sin pasar por el médico de cabecera y consultas ilimitadas en centros y hospitales de toda España.
Yo lo elegiría.
Porque tu salud no espera. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Doctor, tengo náuseas.
Es niño.
Si no eres de esperar, llévate un SEAT. Estrena ya mismo un Ibiza o un Arona con entrega inmediata y condiciones especiales. Preparados, listos, SEAT.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
Rodrigo Paz, 58 años y líder del Partido Demócrata Cristiano, ha recibido la confianza del 54,6% de los bolivianos tras la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Paz ha convencido a los bolivianos y estos han decidido cerrar el ciclo de gobiernos de izquierda bajo la estela del movimiento instaurado por Evo Morales. El nuevo presidente se ha propuesto dirigir la política boliviana en una línea de clara institucionalidad y de apertura del país al mundo. Esto sin olvidar, porque es prioritario, reducir la polarización política, los niveles de movilización ideológica que la han causado, fomentar la seguridad jurídica y trabajar por y para crear empleo, reducir el gasto público, fomentar la inversión privada. Y junto a todo eso, se ha comprometido algo de extrema relevancia para frenar los caudillismos que azotan América Latina. No busca la reelección. Paz, nacido en España y de madre española, es hijo y nieto de mandatarios. Milita en una facción política que podría entenderse como moderada y reformista. Su padre, Jaime Paz Zamora, y él mismo han conocido el exilio forzoso al que les condenaron los gobiernos dictatoriales de Bolivia. Conoce, por lo tanto, el valor de la democracia y de la libertad. Y este santo y seña es, cuanto menos, una buena credencial que debería augurar, como él mismo ha dicho, un tiempo nuevo para Bolivia. Paz Pereira podría encarnar un nuevo estilo político tan alejado de los modos del Grupo de Puebla como de los modos corruptos que dominan en Perú o del autoritarismo salvadoreño. El tiempo dictará sentencia, pero por el momento Bolivia se abre a un tiempo nuevo.
Son las 11, las 10 en Canarias, las 12 aquí, en Israel. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Vaya días y vaya experiencias que nos estamos llevando.